Infierno en los Andes. Una historia real. Los pasajeros del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya se despertaron conmocionados. ¿Qué había pasado? ¿Y dónde estaban? Lo último que recordaban, que aquel 13 de octubre de 1972 habían cogido un vuelo que les trasladaría de Montevideo, en Uruguay, a Santiago de Chile. Los pasajeros eran miembros del equipo de rugby All Christian Club. Iban a disputar un partido en Santiago de Chile. El vuelo, por tanto, llevaba a ese equipo de rugby, amigos y familiares, excepto uno de los pasajeros, que no tenía nada que ver con ellos. Habían disfrutado del vuelo, estaban cantando, pensando en aquel partido. Recordaban que el copiloto había pedido permiso para aterrizar en el aeropuerto de Santiago. Pero cuando el avión descendió de las nubes para aterrizar, algo extraño ocurrió. Y ya no recordaban nada más, salvo un fuerte y terrible impacto. Y notaron cómo el avión descendía y se estrellaba. Pero, ¿en qué lugar del planeta se habían estrellado? El avión llevaba 45 pasajeros. Y solo 33 de ellos consigue salir de los escombros del avión. El avión había quedado destrozado. Entonces, se encontraron en un lugar helado, con temperatura por debajo de cero y ventiscas que traían nieve. ¿Pero dónde estaban? ¿Qué eran aquellas montañas heladas? ¿Aquellas cordilleras? El avión se había sellado en los Andes, en el llamado Valle de las Lágrimas. Los supervivientes estaban aturdidos. El paisaje que se presentaba ante sus ojos era desolador. Hacía muchísimo, muchísimo frío y un viento terrible. Entonces, deciden meterse en el avión, que les serviría de refugio. El avión no tenía servicios médicos. La calefacción no funcionaba. Y tampoco había alimentos. Simplemente pequeños snacks, caramelos, frutos secos, un poquito de vino y algunas botellas de agua. Hacía muchísimo frío y decidieron tapar los agujeros del avión para hacerlo un lugar más cálido con los equipajes a modo de trinchera. Quitaron las fundas de los asientos que les sirviese de abrigo. Estaban aterrados. A su alrededor había cadáveres que no habían sobrevivido al impacto. Pasaron días. Los supervivientes iban muriendo y los cadáveres se amontonaban. En 10 días habían muerto 6. y los que no murieron se encontraban débiles, pues no tenían alimentos y era un lugar inhóspito. Entonces, ya no les quedaba alimento alguno y deciden convocar una asamblea. Uno de los supervivientes pensó, puesto que sus compañeros ya estaban con Dios, utilizar sus cadáveres como alimento. Otros decían que eso era inmoral, que no era ético, que eran sus compañeros los que estaban a favor de utilizar aquellos cadáveres como alimento. Les dijeron que debían elegir o comer o morir. Y al final decidieron vivir. Con hojas a afeitar o trozos de vidrio, empezaron a romper las ropas, a rasgarlas de aquellos cadáveres y a sajar la carne. Mientras lo hacían, no podían evitar llorar. Mientras comían aquella carne, sentían repugnancia. Y un malestar interior por devorar a sus compañeros. Pero no tenían elección. Pasaron 2 semanas y ocurrió algo terrible. Estaban durmiendo. Aquella tarde del 29 de octubre no había mucho que hacer, solo dormir para intentar olvidar dónde se encontraban. Y un ruido ensordecedor les despertó. Un ruido de tambores se acercaba. Se despertaron, se levantaron y miraron por las ventanas de aquel avión y vieron una luz de nieve que bajaba a gran velocidad de las cordilleras. Aquella avalancha acabó sepultando el avión. Murieron 8 personas. Decidieron que si no hacían algo morirían, que tenían que buscar ayuda. Estaban en el mes de diciembre y solo quedaban 16 supervivientes. Un pequeño grupo decide ir a por ayuda. 3 jóvenes tendrían que escalar una montaña para encontrar ayuda al otro lado, debiéndose preparar para ello. Y el 12 de diciembre inician su viaje a la salvación. A los 3 días, uno de ellos regresa. Debían crear un segundo grupo para conseguir más éxito, para que la ayuda fuese más fácil. Y una pareja decide montar otra expedición. En su camino encuentran un pastor chileno. Ese hombre consigue la ayuda que estaban buscando. Y la pareja que había ido a buscar ayuda conduce a las autoridades hasta los 14 supervivientes. Habían pasado 72 días en los Andes, pero por fin se habían salvado. Abandonarían aquel infierno. Las autoridades y los medios de comunicación llamaron a aquello el milagro de los Andes. Eran héroes. Habían sobrevivido. Pero cuando esos héroes les contaron cómo habían conseguido sobrevivir, devorando, comiéndose a sus compañeros muertos, la opinión pública cambió radical. Eran caníbales. ¿Cómo habían podido comerse a sus compañeros? Se abrió un debate por todo el mundo sobre la moralidad de aquella acción. Aquellos que quedaron en los Andes porque habían muerto fueron enterrados allí. Quedarían para toda la eternidad en aquellas terribles montañas. Y el resto fueron señalados. Concedieron entrevistas, intentando explicar a los demás por qué habían comido a sus compañeros. No les quedaba otra opción. Era vivir o morir. Al fin y al cabo, sus compañeros solo eran carne humana. Su alma estaba con Dios. Y por tanto, ya no eran sus compañeros. Simplemente eran sus cuerpos. Y transmitieron un mensaje al mundo. ¿Qué hubiesen hecho ustedes si se hubiesen encontrado en nuestra situación? Debíamos elegir sobrevivir o morir. Elegimos sobrevivir, aunque fuese comiendo carne humana. No podíamos elegir. Era una situación extrema. Y yo os pregunto, ¿qué hubieseis hecho vosotros? Algunos diréis, yo me hubiese comido los cadáveres. Y otros diréis, es un acto inmoral. Yo os digo que no les quedaba otra, que no pudieron elegir, que solo tenían dos opciones, comer o morir. Después de aquel accidente, la vida de los supervivientes cambió radical. Nunca volvieron a ser los mismos. Habían pasado 72 días en un infierno helado. Habían vuelto del infierno. Y aquello, creedme, marcó su vida para siempre.